Ha llegado el momento de sacudir tu caspero. Prepara tu cuello. Mueve la cabeza. Y relaja tu cuerpo, porque en esos instantes inicia Mecálica.
Hola a todos los oyentes de Mecálica, bienvenidos a una nueva misión. Este es el segundo programa del año. Recuerden que ya tuvimos el primer programa con la banda Sola desde Cali. Y hoy tenemos una muy buena banda, una banda que va a tener el honor de acompañar a Slash con Miles Kennedy, que van a estar aquí en Bogotá el próximo 26 de enero en el Royal Center. Más adelante les hablaremos un poquitico del evento. Pero la idea es que conozcamos a esta muy buena banda, que conozcamos este talento nacional. Así que quiero dar la bienvenida a los muchachos de Mad Tree. ¿Cómo están, muchachos?
Buenas, buenas, buenos días, ¿cómo están? Placer estar acá en este espacio con ustedes.
Qué bueno, vamos a entrar de una vez al grano. Cuéntenos un poquito, comencemos con la parte histórica de la banda. ¿Cuándo se formó la banda? ¿Con qué motivo se formó? Más o menos, ¿en qué género podríamos tenerlos? Cuéntanos, sabemos que ustedes son tres actualmente, así que cuéntenos un poquito. Y bueno, preséntense también para que la gente sepa cada uno de ustedes qué hace en la banda.
Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Sáciga y soy cantante y guitarrista de los teclados en la banda. Y aquí tenemos a... Yo soy Nicolás Gutiérrez, soy el baterista de la banda. Y bueno, Jorge, pues chévere, chévere. Últimas, como el espacio, sobre todo como para ponerle cara a este árbol de emputado, enojado, perdón. Pero en últimas, como... Fue chévere el espacio, nada, pues ahí emocionado al respecto, es como tú estás diciendo, realmente, estamos muy emocionados de prender esos motores, parece chulo, hermoso. Pues te contamos un poquito, nosotros ya vamos a cumplir este año 11 años de carrera como Mad Tree. Nosotros somos músicos profesionales y pues bueno, nos conocimos estudiando música en la universidad, en la Escuela Fernando Sor, acá en Bogotá, y decidimos emprender con el proyecto y pues nada, se ha pasado el tiempo muy rápido, ¿no? ya tenemos tres discos, uno lanzado en 2016, Centésimo Humano, 2019 lanzamos Éter y 2023 lanzamos Así Habla los Pájaros. Y bueno, ha sucedido un sinfín de cosas en estos 10 años, buenas y malas. Y nos hemos formado y hemos aprendido mucho y hemos gozado mucho este camino de hacer música. Creo que de las grandes cosas han sido las personas que hemos podido por conocer y que han podido también transitar. Pero pues nada, como que la vaina se va poniendo ruda también y desde hace muchos años estamos los dos haciendo cabeza. Tenemos una banda que nos acompaña, más en vivo, grandes amigos, grandes músicos también. Pues nos da la seguridad de poder tener pues un ensamble fijo con todo el poder. Pero si no, creo que se va a dar un poco, falta algo por responder. No lo olvide. Listo, si quieres, entramos en detalle en próximas preguntas.
Sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, muchachos, cuéntenos. Ustedes tienen tres álbumes, es una producción bastante buena en 11 años. De esa buena larga duración y demás. Cuéntame, porque tú, ¿cómo ha sido la evolución de la música de Mad Tree a partir del primer álbum hasta este último, que salió el año pasado?
Pues nosotros somos, como bien te decíamos, pues somos músicos de profesión, pero también somos aficionados pues del rock, tenemos diferentes referentes. En esencia, personalmente, yo soy una persona que se cría pues desde el rock y luego el rock en español. Nico también tiene un pasado también con el rap y con el folclore, le tocaba percusiones. Entonces, como que toda esa mezcla, ¿cierto? Como toda esa influencia empieza como a generar como esos primeros destellos como de lo que era el sonido matriliano. Y la evolución de la música, pues sentimos nosotros que sí es muy evidente. O sea, el primer disco que se llama Centésimo Humano, que fue el disco que nos, pues que como que nos
Abrió la
lanzó y
puerta.
nos abrió la puerta. Es un disco en el que hay mucha exploración sonora y todavía nos estamos descubriendo, pues como desde ese lado juvenil, como desde la academia, entonces experimentando mucho, como con armonías del jazz y del blues y como bueno, varios solos de guitarra, como todo ese tipo de cosas. Pero como que había algo muy interesante que cautivó a nuestros seguidores, que era como el contenido lírico. Como que había como una profundidad y como especial en el contenido de las letras, un misticismo. Y por eso en el segundo disco como que terminamos como, bueno, sigamos por este lado también, que esto es bonito, como conectar y hacer nuestras preguntas existenciales e importantes que todos nos hacemos. Y fue un disco mucho más místico y más orquestal, podríamos decir.
Y es más robusta también esa comunicación. Nosotros nos como que nos empapamos también de muchos códigos, encriptamos información. También procuramos ser muy honestos con nosotros mismos y pasarla bien haciendo la música y haciendo todo lo que bueno, digamos. Y eso ha sido bonito porque pues se crea como ese montón ahí de energía chévere, como que no la pasa bien, la gente la pasa bien. Solo hay buena onda.
El segundo disco, por ejemplo, pues está muy, muy llevado como hacia el piano. Empezó la columna vertebral del disco del piano. Entonces, pues yo soy guitarrista, estudié guitarra en la universidad, pero pues empecé a estudiar piano como solo y después estudié piano clásico en el conservatorio. Y eso abrió todo como un nuevo eje de composición para el proyecto. Y nos sentimos muy cómodos ahí porque empezamos como a encontrar nuestro lugar dentro del ecosistema colombiano, bogotano sobre todo, desde que también dijimos, oye, hay una gran primicia para nosotros, es que, pues si bien es cierto, el rock es un hilo conductor y en este momento vimos que nos abre la puerta para lo que va a suceder el 26, pues nosotros nos declaramos como una banda que hace canciones más allá, como de ponernos una fuerza, una camisa de fuerza ahí como por el rock, pues en ese momento esa era como la gran directriz y por eso Hetero puede ser, realmente lo ves, es como muy diverso, tiene muchos amigos, hay cosas colombianas, cosas rockeras, baladas. Exacto, y ya el último disco, un disco pues que hicimos con toda la intención, lo hicimos con toda la intención como de regalarnos a nosotros también como ese golpecito en la espalda de decir, no, pues hagamos lo que se nos da la gana un poco, ¿cierto? Y como también hagamos un disco como con nuestra, o sea, con nuestras influencias, con la música que nosotros escuchábamos en los 90s y en los 2000s y nos metimos con todo en esa experimentación sonora. Fue un disco de muchísimo trabajo, un disco en el que hicimos como unas 40 maquetas y solo quedaron nueve canciones que fueron escogidas, pues por un grupo de gente, empresas, nosotros dos, nuestro productor, los ingenieros, y pues nada, la metimos toda, todo fue grabado de la manera más profesional posible acá en Colombia, y pues estamos muy orgullosos de ese disco, que es un disco, creemos que es el más crudo de la banda, y también como pues nos consolidó también, lo siento,
Sí,
como
es
pues
marca el presente que a pesar de que podemos hacer otras cosas, pues sí, también como rock, ¿no? Y tenemos mucho que decir al respecto. Tanto que tenemos una canción instrumental, pero sí, es como, okay, no necesariamente como que no tiene que haber palabras para comunicar, y si queremos hacer algo, ¿cómo vamos a hacer? Es un poquito la idea, desde ahí parte la honestidad.
es una pieza de como de 2 minutos que es puro descargue de rock, como progresivo, y no hay letra en nada, y simplemente pues es como nosotros ahí llameando. Y ya.
¿Y la parte lírica en qué se enfocan ustedes? ¿Tienen canciones normalmente solo en español? ¿También tienen algunas en inglés, solo en español? ¿Y a qué le cantan? ¿Qué les gusta? ¿Cuál es el objetivo de las letras o lo que vaya saliendo en ese momento?
Sí, nosotros solo cantamos pues en español, no por ninguna pretensión de identidad ni nada, sino pues porque es el idioma que dominamos de alguna manera. Y pues, ¿a qué le cantamos? Ah, pues, ¿sabes? Como que sentimos que en eso hemos sido muy honestos, o sea, como que hemos trabajado muchísimo como en el tema lírico con respecto a lo que nosotros vivimos y nuestra visión y perspectiva del mundo. Entonces tenemos, por ejemplo, muchas canciones de desamor y amor, pues que obviamente vistos desde un lugar pues muy personal y muy íntimo, pero también tenemos otro lugar que es súper místico, lo que te decía nosotros, pues en especial yo estudié mucho esoterismo y filosofía oriental y como todas estas cosas me apasionaban muchísimo y empecé a como hablar en mis letras, así como en códigos y de manera encriptada, como estos mensajes, como de la búsqueda de algún propósito en un mundo sin propósito. Y eso está muy evidente en canciones como Alquimia, en canciones como ya el segundo disco, como Palíndromo, como Melissa, como el disco en general, Letter, es un disco muy conceptual que habla de los cuatro elementos y como la filosofía yogui y budista. Y después, el último, completamente nihilista, y es un disco completamente existencial, pues que podría ya con fuentes del pensamiento un poco más modernas, más post siglo, sí, como posguerra, ¿no? Como siglo XX. Y pues nada, hablamos como de la desgracia, de la desgracia propia y ajena,
Y
pues obviamente desde nuestro lente, porque igual pues tenemos un lente distinto todos.
pues es que son músicos profesionales colombianos que hacen rock. ¿Cómo ve la movida de rock en Colombia para poder vivir de eso, hacerlo como profesión? También sé que ustedes han apoyado muchas bandas de acá, han estado con un movimiento aquí con bandas nacionales, cosa que nos gusta mucho porque digamos que como nacimos nosotros hace unos años, apoyando las bandas de rock y de metal en Colombia. Pero pues la mayoría de estas bandas, sobre todo en géneros más pesados, pues obviamente las bandas necesitan estar, hacen toda la música, pero viven de otras cosas. Algunos son músicos profesionales, pero no todos, muchos tienen otras cosas que hacer. Digamos que la música quisieran, pero es complicado. ¿Cómo ven esa parte? ¿Cómo ven la parte de producción también? Aunque bueno, eso ha mejorado un poco también por muchas cosas de los home studio, no es como hace 20, 30 años que si no estabas en un estudio era muy difícil grabar. Pero ¿cómo ven esa movida del rock en Colombia y si es posible vivir del rock en Colombia?
Pues yo sinceramente creo que es una pregunta que nos seguimos haciendo y nos vamos a seguir haciendo. Así no especifica como del rock. Yo creo que la música sí, pero del rock sí, creo que hablamos de un nicho. No sé si es pequeño o grande. Yo sinceramente de hace años, por ahí 2 años para atrás, sí me he dado cuenta que el nicho es muy amplio, es muy grande, hay mucha gente. El rock realmente es parte de las entrañas de lo que somos como Colombia de alguna manera. Por eso pueden existir bandas muy últimas como con una carrera, una carrera muy grande como si dicen que son COVID y seguir en últimas como poder convocar y poder girar como lo hacen en el mundo. Entonces creo que si es como una apuesta, sigue siendo una apuesta de parte de nosotros, por lo menos. Pero creo que el aprendizaje de todos estos años es tratar de como de pensar de una manera divergente, o sea, como no solo es como voy a sacar mi canción y ya, sino como tratar de pensar que hay todo un 360 para que eso suceda, y pues que hay unas lógicas de la industria y que en últimas, pues por lo menos nuestra apuesta ha sido una vez más desde la honestidad, tratar de como aplicarse para poder responder a todo lo que le pide a uno la industria, los caminos, qué sé yo, pero pues en últimas sin dejar de tener como una identidad propia o pues en última ser muy honestos a lo que uno quiere. Y creo que una vez más la gente va llegando. Entonces, pues nosotros sí hemos podido evidenciar que paso a paso las filas materiales se van volviendo un poquito más como más robustas y la gente más también se va conectando y pues nada, acá venimos todos porque sí va, es como una bola de nieve que se va rondando. Es un proceso igual y se toma su tiempo y por eso a veces uno como que se desespera un poco. Bueno, nos desesperamos, creo que en esto lo vemos ahora a otra sin de alguna manera. Porque pues sí, lo que tú dices, podemos irnos, bueno, pues personalmente yo lleno mi nevera con otro tipo de cosas. Sí es el rock lo que me está en este momento, entonces es lo que te digo. Puede que sí, Sí, estamos hablando de un nicho, para nadie es un secreto que no es la música más popular en el mundo en este momento, pero pues nada, pues precisamente porque somos un nicho es que este tipo de encuentros pues son aún más importantes. Nos apoyamos.
Le recuerdo a todos nuestros oyentes que Slash va a estar junto a Miles Kennedy y precisamente Matt Tree el próximo 26 de enero. Recuerden que primero iba a ser en el Chamorro City Hall, ya se cambió para el Royal Center, que como les he dicho muchas veces en nuestras redes sociales, es un lugar donde de cualquier lado tú ves bien. Así que si tienes plata para General, puedes ir a General o VIP. General están 207 mil y General y VIP están 322 mil. Por cierto, de verdad, ver a Slash en vivo es una cosa loca. Yo lo vi hace. Así es, pues aparte de verlo con Guns N' Roses, también lo vi en solitario hace muchos años.
Qué
Y
bueno.
es una cosa impresionante el show de este tipo en vivo, así que hay que aprovecharlo y pues obviamente ver a Matt Tree también ahí. Vamos entonces a escuchar una canción. Recuerden, repito, todos los que nos están viendo por YouTube, pues aquí les vamos a dejar el enlace del canal de Matt Tree para que pasen y vean sus canciones y puedan ver sus videos y escucharlas. Pero los que están escuchando por cualquier plataforma de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, cualquiera que sean que estamos ahí como Mecálica, simplemente, pues sí van a poder escuchar las canciones. Vamos a escuchar la primera canción, la primera pausa musical, que es la canción Bioscopio. Cuéntenos un poco de qué trata esta canción.
Bioscopio, pues la palabra bioscopio es un lente, lo pensamos, un lente a través del cual se puede contemplar la vida, ¿cierto? Entonces, como que toda la canción es como una pequeña historia, como de una persona que como que mira a través de este lente. Y al ver a través de este lente, pues como que se da cuenta que como que todo es circular y todo lo que sucedió ya va a suceder y lo que va a suceder ya sucedió y que él es su propio ancestro y como que empieza como a hacer como una disertación más filosófica acerca como de bueno, de qué significa estar vivo, ¿cierto? Y como estar acá en esta experiencia en la que estamos todos. Entonces ese es como el viaje, ¿no?
Perfecto, vamos a escuchar esta canción, Bioscopio, Cigana Mecánica, que ya regresamos.
Estás escuchando Mecánica.
Casa son una copia de la nuestra.
Acabamos de escuchar la canción Bioscopio de nuestra banda invitada el día de hoy, Mad Tree, banda que va a estar acompañando al señor Slash y la banda Miles Kennedy el día 26 de enero de este año 2024, que arranca con todo un año. Yo no sé si habían tantos conciertos, se siguen anunciando todos los días más y más conciertos, pendientes de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en TikTok, que seguimos creciendo muchísimo en TikTok, en Instagram, como Mecálica Metal, Twitter, definitivamente ya cerramos eso porque es solo para pelear y no quiero pelear con nadie. Entonces eso ya no volvimos a utilizar eso, ni siquiera me acuerdo la clave, entonces eso ya está muerto. Pero en las otras redes sociales estamos ahí pendientes, tenemos videos todos los días, todo muy para que estén ahí atentos de todos los conciertos que se vienen, porque cada vez hay más y más. Y este concierto, que va a ser uno de los primeros grandes de este año, tal vez el primero grande que viene comenzando el año, con la gente de Páramo. Entonces, para todo eso tenemos a la banda Mad Tree. Quería preguntarles algo del último álbum, de Así Hablan los Pájaros. La portada, ¿de quién se encarga esa parte visual? ¿Es alguno de ustedes, alguien externo? ¿Y qué simboliza? Porque es bastante interesante.
Bueno, la portada fue como una gran sorpresa. Más, como decíamos ahora, Así Hablan los Pájaros fue un disco que fue un proceso como de 5 años. Más o menos. Entonces, inicialmente empezamos a trabajar ese tema visual con un chico con el que ya tenemos historias, el chico que nos ayudó con la primera, segunda portada y la subportada del segundo disco, porque en últimas, cuando las necesidades de la banda plasmadas en el disco se vieron como yendo a diferentes caminos, como expandiéndose, pues también tendrá que hacerlo la parte visual. Y eso nos llevó como con la idea también de que la parte visual es hermosa, había como un gran match en cuestión de lo musical y lo visual con el señor Francisco Quinche, que nos hizo las portadas. Pero al final, ya cuando decidimos ir a, pues nada, sacar el disco y como vía los lanzamientos, decidimos ir más con otro chico, Juan Santiago, un músico y pacífico, un músico diseñador muy talentoso, que en últimas entendió el mensaje, creo que pudo articularse muy bien con el trabajo que ya se estaba haciendo desde antes. Entonces la portada surgió también como desde un lugar muy cuidadoso de no ir como a entorpecer precisamente todo lo que este disco tiene en cuestiones visuales, que lastimosamente no hemos podido compartir todo aún. Hay unas cuestiones de esto visual, como que vimos carátulas y subcarátulas que estamos guardando, pero vaya, para poder tener una edición física. Pero pues que en últimas va a pasar, y pues la portada general, la que conoce, pues por eso tiene una onda medio mínima, porque adentro de él pues hay un gran contenido. Sí, y bueno, Juan Santiago, que fue el diseñador de esta portada, él es nuestro teclista en vivo, él va a tocar con nosotros en la banda el día del concierto. Preguntabas, pues bueno, ¿qué significa la portada? Pues básicamente como que el concepto general del disco es un disco que como que habla mucho de la cronología. la cronología y la comunicación son como los dos grandes pilares como de ese álbum. La cronología, como el tiempo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y cómo eso nos ha definido como especie. Y la comunicación, cómo hemos, a través del tiempo, podido de alguna forma dar los mensajes como especie que hemos tenido en pues en nuestra existencia. Entonces, pues básicamente la portada es como si fuera como este portal, ¿cierto? Como este portal que nos va a transportar como a esas diferentes épocas, a la época de nuestros ancestros, a la época presente y a la época de nuestros descendientes, que así como nosotros dividimos el disco, porque el disco son 9 canciones y las primeras tres son más ancestrales, hablan de nuestros temas más ancestrales. Las siguientes tres son más de presente, como de la caída de la democracia, de la crisis del capitalismo, de la crisis de salud mental que hay, y la de descendientes es más como, bueno, como hacia dónde vamos. Entonces, como que está como ese portal y está como los pajaritos que, pues, simbolizaría como, bueno, como esos mensajeros, ¿cierto? Y pues van ahí como a entrar al portal a ver qué es lo que hay.
¿Han pensado, ya tienen edición física del disco? Todavía no.
Lastimosamente hemos hecho pruebas y no hemos podido estar con los vinilos. Vamos a hacer unos vinilos.
Sí, súper, súper.
Y seguramente pues tenemos ahí sin pues nuestros primeros dos entregas, pero pues el formato en últimas creo que ya también es algo que pues nos hace pensar que podemos pensar en otro tipo de pues sí, como de producciones, y pues el vinilo en últimas está hablando que es y creemos que pues homenajea muy bien, creo que en antes también todo lo que estamos hablando de este disco, entonces ese ha sido un proceso pues que vamos caminando, hemos hecho un par de pruebas, lastimosamente no hemos podido estar a gusto, entonces nada, pues si sepan lo que estamos apostando a hacer, lo tenemos que hacer y hacerlo muy bien, porque
Sí, claro, ya.
esto es un proceso bastante artesanal, tiene como el tema que hay que hacer como un máster especial para eso, ¿cierto? Y todo el máster ya lo tenemos. Y con las pruebas que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que el máster está sufriendo un poco, como que no están quedando muy bien traducidos, como esas dinámicas, como o los surcos que se han hecho. Entonces, como que estamos ahí como todavía como en pruebas, en haciendo como prototipos.
Esa parte de digital analógica, cómo se graba, cómo se graba, eso es algo bien interesante y no es tan fácil como mucha gente piensa. Y pues bacano, para los que coleccionamos vinilos, sería excelente poder tener eso en ese vinilo en la colección. Quiero preguntarles un poquito ya antes para ir finalizando, de que la parte de videográfica de la banda, veo que tienen visto que tienen un video muy bacano que fue con el que yo los conocí hace unos años, que fue hace como un año, creo que fue con Anhedonia. Un
Wow.
álbum muy interesante. Cuéntanos un poquito cómo fue la producción de ese video, cómo lo hicieron ustedes, fue con alguna especie de productora, cómo fue, porque me pareció muy interesante y qué más videos tienen por ahí en su trayectoria.
Ese video fue una
Mucha.
chimba. Ese video lo hicimos en combo, junto con el video inmerso, los grabamos el mismo día. como así, una sesión maratónica, un rodaje maratónico. Lo hicimos con los mismos chicos. El chico se llama Tomás Reynal. Él dirige para muchas bandas acá locales y pues bueno, quisimos como darnos la oportunidad de hacer algo con él. Y bueno, en específico el video de Anhedonia, como Anhedonia es una canción que habla acerca como de pues de la depresión y de la salud mental y como la falta de placer. Pues queríamos como hacer un poco como un acto irónico, como estar cantando estas frases que son muy poderosas para mal, como soy un adicto al fracaso y a través de mi humanidad, soy un espejismo del pasado, todas estas cosas, y quisimos como hacerlo frente a la cámara, pero con expresiones como alegres, ¿no? Como bordeando un poco como en la locura, ¿cierto? Y como también a veces uno como pone una máscara ante la sociedad y por dentro no está destruido. Entonces, como que lo hicimos de una manera muy cruda y pues nos metimos como en ese personaje y además y la experiencia fue en vivo. Nos metimos en un pozo de agua, literalmente. No sé, fue una experiencia hermosa la noche también, que es más que estamos en un lugar también que energéticamente se siente fuerte, del campo, en las montañas, porque también uno se permite pues sensibilizarse frente a todo precisamente para pues que el producto salga bien. Yo personalmente sentí muy fuerte como esa necesidad también como es fuerte ver como un personaje para lidiar con ese miedo. En últimas es que todos estos mensajes que son para mal, pues que está bien, tiene que tener su lugar, reconocerse que no todos perfectos. Pero creo que sí hay que ser muy cuidadoso en últimas como de no dejarse irradiar, pues porque pues uno en algún aspecto está siendo pues, la decisión de qué tipo de cosas de actuar su vida. Sí, lo que te decíamos, o sea, nosotros pues tenemos 10 años de carrera y todo, pero pues tenemos tres grandes producciones y no las tomamos muy en serio, o sea, realmente como que, como, no sé, yo lo interpretaría un poco como si estuviéramos siendo como unos actores de método, porque como que vivimos el proceso muy vasto, ¿sí me entiendes? Entonces, con este tercer disco, o sea, nos dejamos, o sea, como es tan fuerte y tan oscuro y todo, nuestra vida se cargó de tal forma y nuestro aspecto también, nos bajamos de peso, yo me bajé como unos 10 kilos, nos dejamos el pelo larguísimo, la barba, simplemente es como que nos metimos en esta vaina y como que después de salir y hacer como la obra y todo, después, por ejemplo, personalmente a mí me pegó una depresión terrible y pues como que comprendí que ya va sembrando esa vaina y como jugándola fuerte, pues, ¿sí me entiendes? Entonces lo que dice Nicolás, uno puede estar como en ese rol de artista y toda la vaina, pero también aprender cómo a separar un poco y a protegerse también un poco de los factores externos e internos. Igual creo que como que quien lo vive es quien lo goza literal y precisamente esa honestidad que nosotros queremos imprimir, pues también hay que dejarse cargar. Por ejemplo, ahorita hablando de esto, se me hizo acordar precisamente la tiranía, ¿se acuerda? Yo, o sea, la sesión de baterías fue como hermosa, pero como 3 días para grabar, sí, del disco, pero de. Hay una canción la que te contábamos que se llama Instrumental, es un poco rabiosa y literal. Pues a mí me tocó entrar, entré a la sala para grabar y sufrí un poco, pues precisamente pensando en eso, un poco de maltrato de parte del productor, el man me empezó a hablar fuerte, me empezó como a meterse con cosas personales que él sabía en un tío que me iba a doler y ya cuando el man me dijo que él estaba muy emputado, me como, listo, marica, vamos a grabar, y yendo, temas como que ese tipo de experiencias pues enriquecen también lo que pasa sonoramente, pues en últimas es honesto, pasó real, había rabia, no fue como, voy a poner bravo. No, como realmente, pues uno lo está experimentando. Son ejercicios artísticos y pues experimentamos con eso y pues ahí algo chévere salió.
No, qué bacano, muchachos. Pues para que la gente que nos está escuchando recuerde que este concierto donde van a poder ver a Matthew en vivo, pues no es nada más ni nada menos que junto a Slash, que junto a Miles Kennedy, que va a ser el 26 de este mes, del 26 de enero. Su tour de 2024 va a estar en el Teatro Royal Center, en un evento de Páramo y 322 mil pesos en VIP y 207 mil pesos en general. Para acabar, muchachos, antes de que nos digan sus redes sociales y nos despidamos, sí me gustaría saber este 2024, ¿cómo ven la banda después de este concierto? ¿Qué se viene? ¿Qué nuevos retos hay? ¿Algún más videitos o de pronto una gira? ¿O qué están pensando ya? ¿O hay gente que, hay bandas que arrancan a componer de una vez y a hacer cosas de un nuevo trabajo? Cuéntenos un poquito qué va a ser este 2024, qué tienen pensado.
Pues bueno, para nosotros este concierto también es como un soplo que ahí va la llama. Nosotros en últimas estuvimos un poco alejados de las tarimas, no, igual no estuvimos quietos, la banda tiene como muchas salidas en muchos aspectos, pero pues a nosotros personalmente lo que más nos sirve que es precisamente poder tocar en vivo todo lo que hacemos, todo lo que nos inventamos, todo lo que nos sometemos en últimas, como que cuando echamos la creatividad, pues en últimas es para hacer canciones y para que esas canciones existan en vivo. Y digamos que en el 2023, como que tuvimos esa labor tan chévere, no poder hacerlo, no poder tocar como queríamos. Pero pues poco a poco se han como destapado esas cartas y pudimos cerrar el año con un par de conciertos hermosos, aunque cumplimos una cuota que teníamos pendiente en Medellín de hace muchos años, para cerrar el año. Y pues estamos empezando ahora con esto. Entonces, pues sí, es como un gran ánimo a más poder seguir pisando tarimas. Esperamos que sea, vamos a gestionarlo y la variedad que realmente podemos hacerlo. Pero pues esperamos cómo poder tocar, poder más demostrar el disco, pues que sacamos, hacerlo real.
Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber estado acá. Pero antes de despedirnos, me gustaría que le invitaran a todos nuestros oyentes, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, a que vayan a este concierto el 26 de enero aquí en Bogotá, en el Teatro Royal Center. Esperemos que el teatro esté full para esta leyenda de la guitarra y por lo menos también para que los conozcan, para los que ya los han visto, puedan disfrutar de este concierto y también que nos digan cuáles son sus redes sociales, YouTube, Facebook, todo para que los sigan y estén ahí atentos de todo lo que saque Matri.
Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a todos los rockeros, a todos los metaleros, a toda la gente que le guste la música en vivo. Invitadísimos a acompañarnos. Vamos a abrir el concierto de La Leyenda Viva Slash el próximo 26 de enero en el Royal Center. Nosotros somos el Matri, banda bogotana, banda colombiana. Y pues nada, muy contentos. Como es una red, nos encuentran en todo lado. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, no sé, Instagram de todo lado, como arroba el Matri, LMADT. Pásense, escuchen nuestros tres discos en Spotify, las plataformas digitales, y nada, nos vemos.
Y bueno, vamos a cerrar con la canción Jardines. Cuéntanos un poquito de qué trata esta canción con la que vamos a cerrar el podcast el día de hoy. Recuerden, si nos está viendo por YouTube, se pasan al canal o van y escuchan la entrevista otra vez, sin problema en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, cualquier plataforma de streaming.
Bueno, pues Jardines es como la cuota amorosa. Yo creo que a pesar de que nosotros como que nos pusimos ese reto de querer ser muy crudos en el tercer disco, pues también tenemos un lugar bien romántico y en última sesión al reto, como vamos a meter una canción romántica en la de canciones que están tan pesadas. Pues la verdad es que la canción resultó siendo pues como muy bella, que a nosotros nos llena el corazón. Y en últimas, pues es una historia amorosa que viene como estando permeada como idea de, no sé, que en últimas como que la experiencia del amor puede ser tan magnificente que no se te hace perder el sentido. Nos inspiramos mucho en... Es que se bifurca, gracias. Es que la idea en últimas de la palabra Harbin, esto es salir hermoso, como que de Borges, fue Borges personalmente, como que nos, pues, o eso es Cortázar,
Borges, Borges, de acuerdo.
no, es Borges. Los jardines que se bifurcan y como que la
Ah, es
idea
la
en
continuidad de
últimos,
los puertos.
la idea en últimas como de poder tener o imaginarse como precisamente como tanta magnificencia, amor, como en todas expresiones, en todas las direcciones, representando también como el jardín es un lugar donde tienes que hacerlo crecer a punta de amor, un lugar como que es un lugar que nos inspiró de alguna manera. Pero igual es una canción que habla también como de la ausencia, o sea, se está refiriendo mucho como a la añoranza de ese jardín, o sea, es como si ya la relación hubiese existido y uno está simplemente como deseando y
Terminando.
recordando cómo volver a ese jardín. Porque en el coro pues dice, voy transitando en un jardín que está al revés, la estela de tu cuerpo está en mi piel. Los laberintos que me llevan hacia ti susurran las canciones que pedí, como si se cambiara todo, ¿cierto? Como si la perspectiva y los roles se cambiaran en esa relación. Y tiene un video muy bonito para que vayan y lo pillen en YouTube. Eso fue mi debut como artista
Bien.
audiovisual y es film, y pues nada, para que lo pillen.
Muchísimas gracias, muchachos, por haber estado aquí en Mecálica. Qué bacano seguir conociendo más este talento colombiano. A todos los oyentes pendientes, porque vamos a estar de uno a dos capítulos por semana. Semana que tuvimos dos. La otra manera tenemos cuadrado también con dos bandas más. Así que muy pendientes, porque vamos a estar aquí apoyando a todas las bandas que van a estar en conciertos grandes, también las bandas que quieran aquí y contarnos acerca de sus proyectos y todo. Aquí estamos dispuestos. Recuerda seguirnos en cualquier plataforma de streaming como Mecálica. Y nos encuentran también en cualquier red social como Mecánica Metal. Así de sencillo, les invito a que nos sigan para que estén pendientes de todas las noticias y todo lo que quieran saber. Se fue Mecánica el día de hoy con Matt Tree y vamos a cerrar con esta canción que se llama Jardines. Y recuerden asistir al concierto de Slash este 26 de enero aquí en Bogotá. Hasta la próxima.
Estás escuchando esta Mecánica.
No queremos licuar tus sesos ni dislocar tu cuello. Te damos un descanso. Te esperamos en una nueva misión de Mecánica.
Eso es todo, amigos.